Roberto, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del podcast de los Socionautas. En todas las plataformas los pueden seguir disfrutando. El día de hoy llega el momento especial, el momento que todos estábamos esperando. El feliz aniversario que hoy tenemos en nuestra nave. 2 años han pasado. Yo sigo sintiendo que es el primer programa, la verdad. Pero hoy festejamos 2 años al aire y gracias a ustedes todo esto sigue funcionando. Las reproducciones que le dan, a los likes que comparten en las redes sociales, todo gracias a ustedes por seguir en este camino, en esta nave, recorriendo el mundo y poder seguir viendo series, películas, animes, de todo, absolutamente todo. Hoy, un programa especial. No haremos resumen, no haremos análisis, solamente vamos a hablar, y hoy con un invitado especial que en breve lo voy a estar mencionando, en breve voy a estar hablando de él. Pero antes, el saludo a mi compañero siempre en la nave, Reime Rodríguez. ¿Cómo te va? Feliz aniversario.
Hola Renzo, hola Oceanautas, bienvenidos a este nuevo viaje en nuestra nave que ya acumula 2 años de viaje. Un fuerte abrazo a ti Renzo y a toda la gente que nos está escuchando o que luego tal vez está viendo este podcast en formato video. Programa especial, vuelo especial por el aniversario. Han pasado sumamente rápido los años. Cuando arrancamos con este podcast fue una idea y de pronto ya estamos con más de 70, casi llegando a los 80 programas emitidos. Y como tú lo dices, hoy por este programa especial tenemos de invitado a una persona que conocemos de hace un buen tiempo, que también disfruta mucho de lo que a veces aquí hablamos, series, películas, animes y demás. Ya en breve él mismo lo contará. Así que nada, esperemos que sea de su agrado este programa y como siempre inviten a más gente a subirse a nuestra nave.
Así es, en el capítulo 50 tuvimos al gran Gerardo Reyero, al gran Genaro Vázquez, y hoy no podía haber una excepción. El día de hoy, en el primer aniversario, hablamos un poco de la temática y el origen de Oceanautas. Esta vez queremos compartirlo con alguien más. Alguien que, como bien dice Reymar, lo conocemos hace un tiempo. He tenido la oportunidad de estar en eventos, compartir algo con él. Y pues nos conocemos de buen tiempo por los caminos de la vida que nos ha llevado. Momentos del ocio, momentos del friki, momentos del balompié también. Cómo no presentarlo al gran, al único Coco Ludueña. Coco va a estar con nosotros. ¿Y cómo te va? Te damos la bienvenida a este aniversario número 2. ¿Cómo te va, Coco? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Rey, Marrencito, muchas gracias por esa presentación. Y bueno, un saludo a todos sus seguidores, los seguidores de los Oceanautas. Y bueno, obviamente, felicitarlos por 2 años, ¿eh? 2 años de programa, no lo hace cualquiera. Felicitaciones por eso y me sumo a la celebración, chicos, ¿verdad?
Gracias, Coco. Ponte cómodo en nuestra nave. Haremos haciendo viajes por todos lados. La seguridad en todo cinturón bien puesto.
Ah, ok. Tienes SOA tu nave, ¿no?
Sí, de hecho, porque a veces nos pararon por una galaxia cercana, pero todo en regla. Aquí no, estamos muy legales. Pero gracias por estar presente aquí en este vuelo especial de aniversario.
No, gracias por la invitación, más bien.
Mencionaba que hace un año hablábamos del origen del programa, como Reymar y yo terminamos conectando de otra faceta que tenía que ver con precisamente lo que mencioné, el balompié, el fútbol. ¿Cómo terminamos conectando con lo que termina siendo el friki, el mundo de las series, este mundo ocio que la verdad que cada vez suma más seguidores? En esa oportunidad, pues, terminamos conectando con una serie que de casualidad la mencionamos uno y el otro, que es Gotham, la serie que tenía el origen del personaje de Batman, y así terminamos compartiendo muchas cosas, y eso lo hablamos anteriormente. ¿Cómo fue en tu caso, Coco? ¿Cómo iniciaste de esta carrera en el mundo freaky, en el mundo de series? ¿Cómo fue que te llamó la atención todo este universo?
Bueno, los que tenemos más de 30, ¿no? Creo que nos incluimos los tres. Sí, sí. Creo que tenemos algo diferente a esta nueva generación que también se ha sumado a la cultura pop, por así decirlo, ¿no? Lo que es el cómics, animes, mangas, K-pop, J-pop. Que parte de nuestra vida, parte de nuestro día a día era ver estas series que en esos años que te estoy hablando, 90, 80 y tantos, decíamos pues los dibujitos japoneses más que todo, ¿no? No, el término anime no rondaba por nuestro día a día. Entonces, nosotros lo veíamos día a día, era parte de nuestra vivencia. Después del colegio esperábamos porque sabíamos que si nos perdíamos un capítulo, no sabíamos cuándo o en qué galaxia lo podríamos volver a repetir, ¿no? No había YouTube, no había nada de eso. Entonces, es por eso que yo he crecido muy aferrado a estas series clásicas. Para mí, llamémoslo la Santísima Trinidad. Primero fue, quiero recordar si fue primero los Supercampeones o Dragon Ball. Primero fue los Supercampeones. Primero salió, llegó los Supercampeones. ¿Quién no ha jugado? ¿Quién no se ha imaginado ser Oliver, Benji, Tom? Un momento. Luego se sumó los Caballeros de Zodíaco. Yo lo conocí como los Caballeros de Zodíaco, ¿no? Hoy mucha gente le dice Saint Seiya. Y luego ya pues, se sumó Dragon Ball, ¿no? Acompañado pues, de series un poquito más caletas, pero súper conocidas. He-Man, el Rey Arturo, Capitán Futuro, y Goleadores, Capitán, el Detective Conan. Tantas series que, como te digo, para mí son muy arraigadas porque era parte de mi día. Parte de mi día, ¿no? Hoy por hoy los chicos que ven animes o que ven series, pues tienen la facilidad de verlo y si no quieren no lo ven, lo ven más tarde, hay páginas por aquí, por allá, ¿no? Entonces, yo a lo largo de toda mi carrera profesional y todo eso, vale, la verdad es, yo no estudié nada que tenga que ver con comunicaciones al inicio, yo estudié ingeniería eléctrica. Y en la misma carrera conocí amigos también que eran muy fanáticos del anime. Pero lo que más a mí me enganchaba es el tema musical. El tema de los openings, el tema de los endings. Eso era lo que me jalaba, lo que me jalaba a mí, ¿no? Y era lo que me acompañaba. Entonces, siempre estuvo presente. No es que lo descubrí en un momento u otro, no es que vi una serie y boom, ¿no? Fue parte, al menos, de mi niñez. Y así compartíamos música. En ese tiempo lo escuchaba a través de los Discman. Un amigo que se llama Hans Berrocal, siempre conseguía los discos, yo tenía el Discman, me decía escuchar. Luego ya pasamos al MP3, MP4. Los primeros años que me fui a comprar discos, Arenales, Al Hueco, a Polvos Azules, ¿no? Carísimos, parece, con 15 soles un disco, ni siquiera original, o sea, cositas así, ¿no? Entonces, a lo largo de mi carrera, de los 5 años que estudié ingeniería, la primera carrera que estudié, en honor a mi padre, que siempre quiso que sea ingeniero, ¿no? Seguro mucha gente tal vez se siente identificada por ese tema. Ahí mantuve guardado ese amor por tema del anime, ¿no? Que en ese tiempo te veían raro, te veían como que, bueno, te veían raro, pero en el fondo también te gustaba. Recuerdo claramente esos almuerzos en la cafetería de San Marcos, en el comedor. Había tele y lo que estudiamos en la tarde, pues Dragon Ball. En el momento cúspide, cuando estaban por llegar los Saiyajin, cuando llegó Nappa, cuando llegó Vegeta, y Goku estaba en el camino del dragón, ¿no? Y todo el mundo, brother, la gente almorzando, mirando el capítulo, y recuerdo claramente la cara de las flacas, pues, ¿no? Como puta, cagándose de risa porque era como que, oye, esto, ¿qué hacen? No, o sea, se reían un poquito de lo emocionado. Había chicas que también se sumaban a la celebración del capítulo y todo. Así fue, lo llevé siempre, ¿no? Pero en ese año también desarrollaba un poquito mi gusto por el tema deportivo, que era algo que siempre me jalaba, como el tema del narrador, ¿no? Como en este caso Rencito me entiende. Yo cuando empecé a estudiar esa carrera, la descubrí esa carrera, era porque quería ser narrador de fútbol, ¿no? Que también lo logré hacer, no lo he desarrollado tanto, pero también logré hacerlo. Entonces, más o menos fue así que llevé a la par esas dos pasiones.
Interesante, ¿no? Porque justo como lo que tú comentas, Coco, bueno, aquí Renzo y yo también estamos en ese rango de edad, en esa promoción de 30 para arriba. Y justo más tenía el recuerdo, yo esas partes no las recordaba mucho, pero era eso, ¿no? Veíamos de niños y era raro, ¿no? Te veían, bueno, o sea, raro no en el mal sentido, pero digamos que en esa época en señal abierta empezaba a tener un espacio ese tipo de contenidos, pero muy pequeño, ¿no? Y incluso me acabo de acordar mucho algo que no sé si a ustedes les haya pasado, pero era muy común que en ese tiempo tengamos alguna tía o abuelita que decía que Goku era el diablo, que los Pokémones eran, que la intro de Pokémon tenía una letra escondida, que si la decías al revés y la veías de cabeza a las 3 de la noche, invocabas a un fantasma. Y era como que a veces muy tabú, ¿no? O sea, tú llegabas súper tranquilo a ver Caballeros del Zodiaco. Dragon Ball, Pokémon, o lo que fuera, y aparecía alguien, no, ¿qué hacen viendo eso? Y era como que, o sea, encontrabas amigos con quien conversarlos, con esos temas, con quien compartir qué pasaba, pero luego había un ambiente, un contexto de tu casa o tu familia donde era como que muy tabú, ¿no? O sea, Sailor Moon, y ahora si hablamos de rango y medio más adelante, ya era cosas como que, no, de eso no se vea,
Claro.
y de pronto ahora estamos en una época donde es. Totalmente lo contrario, o sea, ver a alguien que les gusta, conocer a alguien que les gusta los animes es casi normal. Bueno, a mí en el trabajo, muchos de los mis compañeros ven animes y a veces hablamos en tiempo libre en la oficina de animes, y es muy común decir, oye, ¿ya viste este anime? No, te lo recomiendo por esto, por lo otro, y yo te recomiendo este, y leíste este manga, o viste esta serie de Marvel, o esta película de sí, y es un tema ya muy, muy normal, ¿no? Ha dado un giro de 180 grados ese contexto, Renzo.
Ese punto justo lo quería que Renzo me explique un poquito, porque él, bueno, ha tenido la oportunidad de trabajar en un medio de prensa. No voy a decir el nombre, obviamente, ¿no? Pues vamos a mantener eso, pero, o sea, tú has estado en el día a día con las rotativas y las ondas. Yo te soy bien sincero, yo no sé de dónde, o sea, hoy viéndolo frío, ¿no? De dónde empezó a salir esos mitos de que las canciones y las series eran como que no tenían mensajes subliminales tirándolo a lo demoníaco. Yo entiendo o asumo que la prensa era como que, oye, necesitamos vender en ese tiempo. Ya, vamos a agarrarnos de esto que es medio nuevo para la época, te hablo año 98, 99. No sé, le inventamos cosas, pues no, yo personalmente no sé de dónde fue. Tú, Renzo, que has estado en este tipo de medios, ¿es posible hacer eso? ¿Es posible agarrar temas tan comunes como el anime en esos años y generar toda esta bola de comentarios, de mitos?
La verdad que sí, porque las noticias básicamente nacen, o lo que uno puede leer en una, hoy en día, página web, antes era en el diario mismo, nace precisamente porque el mismo periodista escuchó o cree en algo y lo escribe, y eso lo hace la noticia. Entonces la gente dice, vaya, el medio de comunicación ve eso también. No, es que el que escribe es una persona que camina entre ustedes y también escucha lo mismo. También hoy en día entró a la red social, vio el video viral tal, y ese video viral lo mete en noticia, eso lo pongo en las redes sociales y se transmite, y se hace mucho más viral de lo que ya es. Entonces, así nace. O sea, la noticia parte por la misma persona. El medio de comunicación, la prensa, es simplemente la conexión para que eso tenga un nivel un poco superlativo a lo que ya es.
Claro, porque, o sea, si analizamos las letras de las canciones, no sé, pero por Pokémon, la canción dice, no, tengo que ser siempre el mejor. O sea, son como que mensajes de optimismo, de fuerza, ¿no? Sensei dice, no, siempre la verdad vencerá todo el mal. O sea, yo no sé de dónde puede sacar que... O sea, ni que las canciones fueran, pues, en... O sea, tengan, pues... Por ejemplo, una canción en inglés yo te la puedo entender porque, o sea, si tú la traduces en un contexto, le das un sentido. Pero si tú la traduces literal, ves, hablan, pues, de cosas que a veces ni siquiera entiendes o a qué se refiere, ¿no? Bueno, pero en este caso era muy, muy literal las letras, o sea... Lo que sí recuerdo que empezaron a llamar... Se empezó a llamar mucho la atención y a censurar eran un poquito los... Algunas escenas, eso sí, y algunas escenas un poquito subidas de tono para el tiempo. Ranma y medio fue un caso muy puntual, ¿no? Y ustedes se van a acordar que fue censurado, salió en el 4, porque cuando se convertía en hombre-mujer, ¿no? Y se veían, pues, ¿no? Y para ese tiempo, ver eso, tendríamos 14, 15 años con las hormonas alteradas, ¡oh! ¿No? O sea, Sailor Moon, o sea, yo, la gente que va a escuchar aquí el programa... Y me diga, yo veía Sailor Moon porque me gustaba cómo peleaba, no me gustaba, pues, los motos. Hermano, no me mientas, pues, tú sabes por qué veía Sailor Moon. Lo veías por el mismo motivo que yo veía Sailor Moon. Entonces, era como que, eran cosas un poquito subidas de tono que sí. Ahí sí entiendo, tal vez, un poquito el malestar de los padres, ¿no? Que obviamente, pues, había voz, hacían, que no les parezca. Pero lo demás, lo otro, no, nunca entendí por qué lo volvieron demoníaco. O al menos por ese lado.
Es cierto. Terminando sucediendo ese tipo de cosas, había, a ver, en un contexto o algo para ponerlo como estamos ahora, no había incluso tanta censura como hay hoy en día. Llámese sangre, escena subida de tono, porque hoy en día como que escandaliza eso, ¿no? Y el mismo anime del lugar donde viene, ¿no? En este caso, Japón. El origen ya ha generado ese tipo de censura, o sea, ya viene con censura y aún así se suma una nueva censura cuando llega a diferentes regiones. Antes no pasaba eso, ¿no? Podíamos ver algo explícito y teníamos la misma edad de los niños que aparentemente ven estos dibujos, entre comillas, hoy en día. Claro que en realidad la vemos nosotros, ¿no? Que hemos crecido y pues nos alarma, sí. Quizás un poco eso.
No, es cierto. La censura en realidad vino, creo que en fases, en progreso. Primero la censura era por el tema sensual, ¿no? O sea, era muy, muy sexualista en las escenas. tema de los senos, el tema de las faldas muy cortas, ¿no? Que se veía la ropa interior. Ahí no alarmaba mucho por el tema de la violencia. Luego pasamos a la violencia, creo yo, con Dragon Ball, Saint Seiya, que era lo más común que veíamos por acá. Pues, ¿no? Las batallas en las 12 casas donde Shiro atraviesa el corazón a Capricornio. No, al revés, Capricornio a Shiro y puta, un charco de sangre. Pues, ¿no? Dragon Ball, pues cuando le cortan el brazo a Piccolo y está lleno de sangre. Esa. Ahí creo que ya la gente como que se puso más al tanto por la violencia, ¿no? Ya lo sexual era como que, bueno, pues creo que lo podemos pasar porque es algo que igual van a enterarse en algún día, ¿no? Pero la violencia ya creo que ese fue otro tono que sí lo agarraron. Pero bueno, pero los animes de hoy por hoy, hermano, yo que por el tema de los eventos, de animar eventos, he tenido que aprender a ver muchos animes modernos, entre comillas, son 10 veces más violentos que lo que veíamos antes, con mensajes mucho más subliminales. Mensajes mucho más directos, temas también un poquito más profundos como el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, que se está tocando mucho, ¿no? Y no solamente los animes, también en las películas. Pero sí, hoy por hoy los animes hay que verlos con bastante cuidado, ¿eh? Yo me he visto buenos animes que me han gustado porque los entiendo y sé qué es lo bueno y lo malo. Pero si los ves, no sé, creciendo, desarrollando una mentalidad, es como que te puedes confundir mucho, ¿no? De si está bien hacerlo o porque sale en una pantalla, también lo puedo hacer yo. Entonces, hoy por hoy sí hay que tener mucho más cuidado con los nuevos animes que salen.
Hablando precisamente de la actualidad, ¿no? Y esto que estamos mencionando, ¿qué series, películas o mangas estás siguiendo actualmente, Coco?
Bueno, la verdad, yo sí siempre lo he dicho a viva voz, mangas y cómics no los sigo mucho, no los leo, en el sentido de por qué, no porque no quiera, simplemente. En el tema de los cómics, una vez, tengo amigos que tienen cómics, ¿no? Saludos para Acabane Comics, la mejor tienda en el Centro Comercial Arenales. Vaya, pregunten por Pablo, y parte de Coco Ludeña, y por ahí que les da su descuentito. A los chicos de los Socionautas, obviamente, también pueden acercarse cuando quieran. Le dije, Pablo, yo soy fanático del Hombre Araña. Fan. Fanático, no soy capaz de pelearme con alguien por el Hombre Araña, pero soy muy fan del Hombre Araña. Y le digo, Pablo, quiero saber un poquito, ¿no?, del Hombre Araña. ¿Qué cómic me recomiendas? Me dijo, ya, mira, Coco. Si quieres leer sobre el Hombre Araña, léete este que dice, no sé, el Hombre Araña y el origen. Pero para entenderlo, tienes que leer este de acá también, que es la tía May con el tío Ben cuando se conocieron, no sé qué cosa. Y luego tienes que leer el de acá, que es el Hombre Araña, no sé, el Multiverso X, una cosa así. Entonces, yo dije, no hay un solo libro donde pueda leer la historia del Hombre Araña, una cosa así. Me dijo, no, porque ahí tienes el Hombre Araña del universo tal, de acá, de esto. Entonces, fue como que a mí, no, la verdad, no soy mucho de leer cosas así tan disipadas. No me gusta. Dámelo todo en un solo libro. Así tenga, no sé, 1000 hojas, yo te lo leo, pero en un solo libro. Pero si me vas a mandar a comprar por aquí, ya. Ese fue un tema por el cual no le entro mucho a los cómics. Pero sí debo admitir que si quieres saber de los personajes, en los cómics está la fuente, ya, lamentablemente. Y en el tema del manga, es porque yo, por la misma carrera audiovisual, no es que no me guste leer, sino que el dibujo netamente no me jala tanto como lo audiovisual. Música, la musicalización, y como te lo dije, es algo que a mí me engancha mucho. Las bandas sonoras, las canciones. Y es por eso que yo voy más a lo que es animes, televisión y cine, películas, Marvel o DC. En lo que son animes actualmente, o sea, no estoy siguiendo uno en especial, pero sí he seguido varios que te puedo recomendar. O sea, si quieres ver buenos animes, Death Note es uno muy paja, muy bueno, Death Note. Sí. En mi caso, yo recuerdo que justo en ese tiempo estaba con saludos a Yasmín. Hoy es una gran amiga. Pero con ella, por ejemplo, vimos Death Note, el live action. Pero el americano, donde él era moreno, donde Light era mucha. Yo lo vi primero. Yo vi la película y yo le dije, pucha, está chévere, le digo, está buenazo, me gusta, ¿no? Y se indignó, pues, me dice, no, ¿cómo puedes decir eso? Que es una basura. Y años después, como 2 años después, recién vi el anime, ¿ya? Y obviamente, pues, yo mismo le pedí disculpas a ella, le dije, perdóname, mi amor, le digo, Perdóname por haber ofendido, porque son dos cosas muy diferentes. Pues el anime no es. Es otra cosa. Like es otra persona, ¿no? Bueno, Death Note te lo recomiendo. Mirai Nikki, la historia de Yuno Gasai también es muy buena, muy buena. Ahí, por ejemplo, aprendí lo que es el término yandere, ¿no? Que es este amor enfermizo, llevarlo al límite hasta de matar a alguien para que nadie se acerque a ti, ¿no? Es un tema muy, muy chévere. School Days. Si quieres ver una buena película de anime, Your Name, Kimi no Na wa, muy, muy buena, ¿no? Como dato, pues sabes que superó al Viaje Chihiro, o sea, como la nueva película más taquillera en animación en Japón, o sea, Your Name. Han salido uno que otro por aquí. Hay uno muy bueno, que lo vi hace poco, que es en Netflix, pero ha salido solo la primera temporada, que me hizo recordar mucho al anime clásico, porque el anime de hace 15 años, 20 años es muy diferente al de hoy. Las tramas
Sí.
son muy diferentes, pero es que se llama Record of Ragnarok, que es.
Muy bueno. Sí, es
¿Lo
muy
has
bueno.
visto?
Sí, lo vi.
Buenísimo.
Es demasiado bueno.
Te remonta al anime clásico donde era pelea pura, los efectos. Buenísimo, buenísimo. ¿Y por qué sigo así animes no tanto como antes? Por las tramas. Personalmente siento que las tramas hoy por hoy son muy, muy, muy vagas. No son tan desarrolladas como antes. Por eso que yo, la verdad, si te veo un anime que tenga más de 20 capítulos, no te lo veo mucho. Hasta 20, por ahí. Por ejemplo, One Piece, no te lo pienso ver nunca. ¿Ya? No te lo pienso ver nunca.
Sí, ya va en el episodio 1000 y pico, ¿no? Así es complejo.
Naruto, yo lo único que te resalto de Naruto son las canciones. Me encantan las canciones. Pues también es demasiado largo. Es más, un amigo me dijo una vez, oye, si vas a ver Naruto, avísame. Te voy a decir de qué capítulo, no lo veas. Porque es puro relleno. Ya, puro relleno. Pero las canciones, la banda sonora es muy buena, ¿no? Hacen Kung Fu Generation, la llegada de la banda Flow le hizo muy bien a Naruto, para las canciones Go, Sing, bueno. Eso es en el tema de animes, ¿no? Y en el tema de series, yo soy más de los sitcoms, tipo Friends, The Big Bang Theory, El Metalista. Hay una serie muy buena que ya no la dan mucho, es más Cold Case, que era de policías. Policía, muy, muy buena, me encantaba. ¿Sabes? Si buscas Cold Case, el plus que tienes es que al final siempre cierra con una canción ochentera, una canción ochentera, y es como que, bueno, muy bueno. Y en lo que son películas o series, ya yendo a lo que es Marvel o DC, bueno, de Marvel, luego de las películas el año pasado, para mí lo mejor del 2021, fue WandaVision. Fue WandaVision. Para mí, lo mejor fue WandaVision. No, no, no. Yo esa serie la detestaba. La detestaba. O sea, cuando salió WandaVision, como tengo muchos amigos, así como ustedes, conocedores, que siempre salen sus reviews, análisis de primer capítulo y todo, fue como que dije, todo el mundo está hablando de WandaVision. Y yo veía un poquito del tráiler, ¿no? Y no entendía de qué trataba. Y dije, ya la veré luego. Entonces, yo personalmente me pasa eso. Cuando algo se vuelve muy, muy comercial, muy, la gente está como loca, no lo veo, no lo veo. Me siento como que lo veré ya en otro momento, algo así. Pasaron los 9 capítulos y justamente con esa persona nos sentamos un día a ver y vimos WandaVision. Los 9 o 12 capítulos creo que son. Pues me enamoré de esa serie, brother. Me enamoré. Dije, qué hermosa serie. Y vas entendiendo poco a poco, ¿no? Es el final, la batalla. Hay una escena genial, la batalla contra Darkness, donde Wanda voltea y le dice a sus hijos, ¿no? Chicos, quédense ahí. Mamá ya vuelve, o algo así, ¿no? No, y la pelea cuando le hace las runas, ¿no? Y esa pelea, por ejemplo, me recordó mucho, le hizo como una comparación muy similar a los que han visto Saint Seiya cuando Hyoga se enfrenta a Scorpion en la casa de Scorpion, pues a Milo de Scorpion.
Camilo.
Claro, que Hyoga había estado disparando sus rayos, su polvo de diamantes por aquí, por allá, por allá, y Scorpion dijo, ¿qué estás haciendo, no? Y si te das cuenta, lo había congelado. Ya, muy similar, eso me hizo recordar mucho, ¿no? Que ella anda disparando por aquí, por acá, y lo que estaba haciendo era creando las runas, ¿no? Y cuando se salió eso todo. No, no, WandaVision es algo para recordar bastante, bastante. Y bueno, las películas que yo pensé que no iba a volver que no iba a volver a vibrar mi corazón en las películas este año, porque luego de Infinity War, perdón, después de Endgame. Empezaron a hablar mucho de la fase 4, o sea, de Eternals y tanta otra cosa que la verdad ya no me jalaba tanto. No me jalaba tanto. Pero cuando volvió a salir Bueno, con Spider-Man No Way Home.
Nah. Fue el momento del 2021 para varios, ¿no? Fue el momento.
Sí. O sea, yo tengo tres momentos del 2021. WandaVision, The Justice League, la de Zack Snyder, no, no la...
Claro,
no,
sí,
este, no. No, este, el, la osadía, la osadía que se atreve a hacer Warner, de proyectarla de vez en cuando. La parte de Flash, pues, ¿no? La parte de Flash, ¿no? Cuando hace toda la energía hasta para retroceder todo y le dice, no, papá, solo quiero que sepas que tu hijo fue uno de ellos. ¡Ah, su madre, hermano! Ahí me volví hinche Flash. Me volví hinche Flash. Y No Way Home. No Way Home, No Way Home. Fue recordar muchas cosas, muchas cosas. Hermoso, hermoso, hermoso. Eso es más o menos la actualidad que he tenido hasta ahorita con lo que son cine, con lo que es cine y animes, ¿no? Y series.
Perfecto, muy bien. Ha sido un año imborrable, la verdad, ¿no? Y quizás estamos a puertas de otro momento imborrable, quizás en el 2022, que ya estaremos hablando luego de esto. Coméntanos también, Coco, una que otra anécdota desde que has iniciado en este mundo friki. Creo que es difícil decir, quien no lo conoce, nosotros hemos coincidido en uno que otro evento. Y te veo ahí en el escenario animando, estando con personalidades, artistas. ¿Hay anécdotas con ellos, anécdotas con el público en sí, estos eventos de los que comúnmente te vemos a hoy en día ya regresando a esta nueva normalidad a los eventos?
Bueno, sí, el tema de los eventos es otro mundo, ¿no? Es una etapa de mi vida, de verdad, que la verdad nunca pensé nunca pensé tener, porque la verdad, estar en un escenario era algo como que... Yo, por ejemplo, antes de ser animador de eventos, yo ya estaba pues en la carrera de periodismo deportivo y me enfoqué más en lo audiovisual. Entonces yo me compré mi primera cámara porque quería enfocarme mucho a la fotografía. Y literal, los primeros eventos antes se daban en el Parque Las Aguas, los más conocidos, ¿no? El Parque Las Aguas.
Claro.
Y yo en ese tiempo pues tenía un carnetcito falso, me mandé a hacer un carnet falso que decía prensa, ¿no? Prensa, y justo yo estaba estudiando, todavía decía prensa San Ignacio, ¿no? De la ICI. Bueno, ya ahorita ya no importa, pero dice. Y entonces yo iba al Parque de las Aguas y la entrada estaba a 4 soles, ya, pero era como que diciendo, voy a hacerme el loco y entrado pues con eso, y hacía varios eventitos, no pagaba entrada. Y con mi camarita, ¿no? Pa. Recuerdo que ese evento fue el Saint Seiya Fest, el Saint Seiya de Jorge Vázquez, al que hoy por hoy es un amigo y cual pertenezco a su club de fans, que es ANS. Entré y dije, Dios mío, estoy en... Ahí conocí los multiversos, por así decirlo, porque sin saberlo, porque era como que veía pues, personas en los primeros cosplay, que obviamente no estaba tan difundido en ese tiempo. No era tanto como hoy, pero iban con politos de dibujos, ¿no? De los animes, gorros, algunos con trajes de los caballeros. Y estaba caminando así. Y en eso, en el escenario, pues escucho una banda y puse, pa, ¿no? Tan, 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 los guardianes de luz. Entonces yo estaba con mi compre. Bro, te juro, yo me quedé en shock. Y un shock así, y una emoción que dijo, Dios mío. O sea, y volteo y dije, ¿de dónde está saliendo ese himno? Porque una cosa es escucharlo en la tele y otra cosa es ver una banda que la cante. Y me acerqué y disfruté la canción como nunca. No, esa banda, se llama Onibaku, en ese tiempo era otros integrantes, hoy todavía existe. Dios, madre. No, fue un éxtasis, pero increíble, una emoción increíble. Esa fue la primera vez que escuché una canción en vivo de ellos. Y luego cantaron otras que también me encantaban, Samurai X, otras de Saint Seiya, ¿no? Eso fue mi primer intento. A los eventos yo llego por cosas de la vida, por cosas de suerte sería, no lo sé. Yo conocí a un integrante de una banda que se llama Pegasus, tal vez Renzo, tú que has estado cubriendo un poco los eventos, lo conoces, Jorge Sigersbold, un gran amigo. Lo conocí en un evento, les tomé fotos, nos caímos bien, literal, teníamos un día de conocernos y él pues me comentó del Freaky Festival, ¿no? Que se está generando en Plaza Norte. Y yo le dije, sí, bravazo, sí, a mí, bueno, chévere, ¿no? Porque a mí me gustan, o sea, nunca había animado, pero era como que sí creo que la puedo hacer, Leo. Y él me recomendó al friki sin conocerme mucho, sin nada. y ahí es donde me llama Leslie Caparachín, que todavía sigue trabajando ahí, y es donde me cotiza. Y ahí me di cuenta que el tema de los eventos frikis no es tan, ¿qué te digo? No es tan monetizado como los eventos corporativos. Ya, pues yo, para esto yo ya animaba eventos deportivos para algunas marcas como Puma, Adidas. Pero era pues de deporte, ¿no? Donde estaba yo en mi hábitat, pues no, ah, pago esto, lo otro. Lo otro, pero no tiene nada que ver. Y yo les cotizo, pues, lo mismo que un evento, eran 10 horas de evento del Freaky Festival, les cotizo lo mismo que un evento deportivo. Y todavía para mí le dije, ah, te voy a cobrar tanto porque creo que sería más, ¿no? Un evento deportivo son 4 o 5 horas, acá eran 10 horas. Y era como que, pues, ¿por día me vas a cobrar eso? Bueno, sí, no es lo que paga acá, o sea, yo lo veía de manera natural. Y como que no, y ahí entendí que los precios eran muy distintos, ¿no? Y dije, ah, bueno, bacán. Entonces, la primera vez que yo animé un evento fue en el Freaky Festival del 2017, julio del 2017, donde de la nada, pues, a los leones, ¿no? O sea, no es que empecé a animar, pues, un festival, una rifa, no, de frente a los leones, 2,000 personas, ¡pum! Pero para esto, pues, era como que yo estaba entrando pues, con todas las ganas, ¿no? Toda la energía, pues, tipo Rafael Nadal en sus primeros años, ¿no? Una bestia así, pues, musculoso, que iba puta, a jugar, pum, pum, ¿no? Era salvaje, pues. Entonces yo iba y literal ese evento yo fui a improvisar. Y ahorita te explico por qué improvisar. Porque era que yo, bueno, lo único que llevé fue mi USB de música, que es lo que siempre llevo, música y cosas. Entonces era como que ponía música y hablaba con la gente, los jodía, los... O sea, a ver, cosas, tips para si quieres animar, siempre tenga herramientas, ¿no? Si haces una cosa y ves que no resulta, ¡pum!, activa otra y así nunca te quedes callado, ¿no? Y cositas así. Y literal, esa vez, ahí es donde ya agarré una cierta confianza con los de la Corporación Wong y sin querer, pues llegamos a 10 ediciones de Freaky Festival. Wow. 10 ediciones seguiditas, ¿no? Y ahí es donde, bueno, empieza esta popularidad que la verdad le agradezco mucho a la gente. Y fue donde tuve la oportunidad, ya respondiendo a la pregunta de Renzo, de conocer pues, artistas internacionales. El primero que vino fue Mario Castañeda, con la voz de Goku, ¿no? Es una persona muy seria. Bueno, seria en el sentido de que es muy, muy formal. Te saludo cuando no te conoce, muy formal. Pero ya cuando se hace confianza es como que te responde cositas por aquí, por ahí. El Capitán Memo fue... El Capitán Memo cuando llegó, ese es muy, muy bonachón. Te dice, por supuesto, ven, me firmó un cuadro que por ahí lo tengo, y de Spider-Man. Y el Capitán Memo, yo un par de años antes, sin saber que lo iba a conocer, yo tengo un video grabado en la piscina con mis hijos cantando, pues, Capitán Futuro. ¿Ya? Y yo sin saber que lo iba a conocer algún día, el Capitán Memo, ¿no? Y ahí me dedicó, pues, Capitán Futuro, al final, bueno, Candy, todas las canciones de recuerdo. Vino también, ¿cómo se llama este tío que tiene una energía increíble? Se me fue. Bueno, vino la cover duo, voces, el mundo del doblaje, ¿no? Reyero.
César Franco, ¿quién ha sido?
César Franco, por ejemplo, es un caso muy, muy especial, ¿no? César, yo siempre lo había visto por la tele, hasta que yo vi que él, en su repertorio él tenía Rey León. Rey León, y a mí me encanta Rey León. Entonces, en el primer friki que él vino, yo estoy en los friki, en los eventos, la gente piensa que el animador va y habla, no, yo estoy desde las 10 de la mañana, porque uh-huh. Yo hago ya con el tiempo, cuando al menos es mi forma de trabajar, yo voy, hago prueba de sonido, yo ya empecé a llevar dinámicas, juegos, audios armados, imágenes para la pantalla, cosas así. Por eso es que técnicamente ya hay un tema de remuneración, pues, ¿no? Creo que cualquiera...
Hay toda una producción detrás de tu trabajo.
Para mí sí. Porque una cosa es improvisar sin saber nada, y otra cosa es improvisar, pero con un formato ya preparado. O sea, improvisar para mí es como que cosas naturales del momento, pero sabiendo que estás en una línea de trabajo, más o menos. Entonces, justo llega César, plan de 10:30, así por allá, y él, bueno, con su pantalón, ¿no? Y su plataforma que siempre usa. Y yo le digo, chicos, ahorita está llegando un artista que nos va a estar esto, ¿no? Y por ejemplo, y él tiene esa canción, ¿no? Y empezamos a cantar el ciclo sin fin, ¿no? Es del día que el mundo llegamos. Y entonces César me mira de lejos y él ni me conocía, ¿no? Y me hace así como que, así le digo, es para ti, César, le digo, pues, ¿no? Y entró, hizo su pre-sonido. tiene una voz increíble, César Franco. Acabó el show. Yo justo le ayudé con algunas cositas por aquí y por allá. Y yo le digo, César, hoy un favor, le digo, ¿no? Yo hace un año creo que te antes de saber que iba a venir, ¿no? Hace un año te escribí a tu fanpage y, bueno, nunca me respondiste. No sé si te puedo pedir una fotito o algo. Y me dice, me dijo, oye, venga, Coco, ven acá, Coco, ven. Pásame tu móvil, hermano. Así como le hablo, no, apunta mi número. Me dice, pa. Ya, llámame, escríbeme, Coquito. Y si vienes a México, avísame. Y literal, eso fue cuando en 2018. Y ahí, desde ahí agarramos una gran amistad con César Franco. Hasta la segunda vez que vino, que me pidió, o sea, me dijo, él sabía que la del Rey León es una canción muy especial para mí porque era la película que yo vi con mi mamá, ¿no? Que bueno, que ahorita está en el cielo. Yo se lo conté. Entonces, para esta ocasión, y está en YouTube incluso, él cuando soltó la de Rey León me dijo, empezó a meter un flor o así, ¿no? De los valores y esto, papá. Y dijo, y esta canción se la quiero dedicar a un amigo, que en este caso es su niño interior, es la que quiere que escucharla. Y dijo, Coco, ven acá, me dice, ¿no? Y me manda. Y la cantamos juntos, pues, ¿no? La cantamos juntos ahí en el escenario, el ciclo sin fin. Y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Y eso es con el tema de los artistas, ¿no? Hay artistas y artistas, ¿no? Hay otros que son más serios, otros que son más abonachones, más abiertos. Y eso, ¿no? Bueno, momentos bonitos, la primera vez que me pidieron fotos. Se siente raro, ¿verdad?
Eso quería preguntarte, si ya has tenido, y me imagino que sí, en estos tiempos cubriendo eventos y todo el tiempo que ya en este mundo, ya gente que, imagino que por la calle en menor medida, pero en el día y en el lugar del evento, te sacan y te mañan en una, te dicen, oye, Coco, ¿qué te piden? ¿Una foto? Bueno, ahora me imagino que está más de moda tal vez grabar un pequeño saludo en video, tal vez, ¿no?
Sí. O sea, mira, en el mundo friki, hay gente X, o sea, gente que viene con sus hijos y todo, y hay comunidades, grupos otakus, ¿ya? Grupos otakus, chicos que se juntan y hacen sus reuniones y van a los eventos. Y de esos grupos hay un montón, y esos grupos también son un caso, es como que tienen un grupo, ¿ya? El líder tiene, o sea, ni el congreso está mejor, tan organizado como ellos, ¿eh? Tiene el líder, el sublíder, y si tiene como que de chicos de muchos distritos, en cada distrito forma como que un comisionado. Una vez vi eso y dije, me quedé, pero ya, y es como que se reúne, se encarga de juntarlos y que vayan todos al evento. Bueno, ahí como que me hice conocido con todos, porque literal es parte del trabajo también. Y ellos son los que más te reconocen, o los que más te sí. Entonces, cuando llegas, te dicen, ¡ah, la Coco! Sí, la primera vez, recuerdo que fue un momento bonito, en el primer friki, porque fue como te dije, yo salí con todo así, me quedé ronco, y fue la primera vez que me saqué el polo, me acuerdo. Porque era algo que yo quería hacer, siempre quise me imaginaba ser como un rockstar, y dije, algo tengo que hacer para que la gente me recuerde en este primer friki que animé, porque dije, tal vez me vuelven a llamar, ¿no? Yo ni sabía que iba a seguir animando. Entonces, yo soy muy seguidor, mis referentes en la animación son, bueno, Carlos Galdós, me gusta mucho su estilo irónico, ¿no? Así como se mueve y todo, me mata risa, y Cyndi Lauper en el tema de la energía, ¿no? Porque una de las cosas que yo tengo en el escenario es que yo canto con el público. O sea, yo no canto ni Happy Verde, pero al público eso no le importa mucho cuando estás en el feeling con ellos. Exacto, ¿no? Cantamos todos, ¡yeah! Pa, 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 pa. Entonces, en ese friki yo cerré con tres canciones de Naruto, que eran puras poguerazas, y me saco el polo así, tenía un polo de, justo había agarrado un polo viejo, pero ya sabía que lo iba a tirar ya estaba planeado, pues, hay cosas que parecen de momento, pero es que uno las tiene ya marcadas, me saco un polo así, y ahí tengo la foto todavía, pa, y las tiro, pues, ¿no? Después de que estaba bajando Haruka Kanata, hacía Kung Fu Generation, y la tiro, pues, pa, el polo, pues, ¿no? Y seguimos cantando, y te juro que es el video que me lo devolvieron de la tribuna. ¡Pah! Me devolvieron el polo, ¿no? Como diciendo, ¡ah, tu cochinada! Y ya me caí de risa, ¡ah! Se las tiré. Y ahí como que me tiré al suelo así, en la barandita, y seguía cantando. Pues no, o sea, y sentía la gente agarrándote. O sea, fue un momento increíble, increíble. Y el polo era, todos esos videos están en mi primer Facebook, que se cerró por un tema de copyright, que no sabía manejar en ese tiempo. Me dio pena esa parte, pero sí, ahí fue donde la gente se acordó mucho de mí. Entonces, cuando yo bajé, justo había cantado Jefferson Tadeo para el cierre de este friki, y había una zona de fotos para Jefferson Tadeo. Entonces yo estaba escuchando a Jefferson feliz, pues estaba así en el arriba, había como una mesita de cuando hay cosplay, hacen una mesita alta para que vean el escenario y la gente está rezando. Entonces yo estaba sentado así, así, escuchando con Katy, que era mi productora ahí, y la gente a un costado, hola, hola, le decía, pues no, pues acuérdense, me estaban viendo, pues. Entonces bajamos y Jefferson se iba a tomar fotos. Entonces yo estaba con Katy ahí conversando, así, ay, qué chévere, que esto ronco, ¿no? Y una chica me pasa la voz así, me dice, hola, oye, ¿puedo tomar una foto? Yo le digo, sí, normal, pero date la vuelta, ¿no? Para que hagas tu cola con Jefferson. Dijo, no, 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 contigo, me dice, contigo. ¿Conmigo? Le digo. Y yo, sí, sí, sí. Y bueno, no le pregunté por qué, tampoco, o sea, pero yo, sí, normal. Y, o sea, me imaginaba, ¿no? Y entonces como que puse ahí la primera foto. ¡Pah! ¿No? Entonces, sí, no como que raro, pero bonito. Y un amigo también, un chico también se tomó una foto conmigo y me dijo, ¿cómo te busco? ¿Cómo te tienes página? Yo no tenía página en ese tiempo. No, en el Facebook, Coco Ludeña. Y me hizo un post muy bonito, que decía algo como que, bueno, este evento Freaky Festival fueron 3 días, toda la gente quería tomarse fotos con Jefferson Tadeo, pero yo la verdad quise tomarme la foto con este tipo que se encargó de tener activo los 4 días del evento, porque fueron 4 días, hasta acabar literalmente en el piso, ¿no? Porque yo acabo en el piso.
Tremenda chamba.
Sí, dije, hasta, y así que quiero felicitarlo, y me tocó Coco Ludeño, una cosa así, ¿no? Y tengo la foto juntos. Eso fue un gran recuerdo de ese primer Freaky. Y luego sí, luego me dieron más fotos, videitos, cosas que se siente bonito, la verdad. A veces es como que me siento raro, pero es como que, ah, bueno. Igual cuando estaba viendo con mi flag, así, cuando íbamos a los eventos, y ella ya se conocía con las enamoradas de otros amigos que son cantantes o artistas. Entonces como que llegamos a los eventos tranquilos, ¿no? Y estamos conversando, y viene alguien, oye, pues una foto, entonces... Y yo recuerdo que ella le dijo, la enamorada de mi amigo le dijo a ella, ¿no te molesta cuando te lo sacan así, o sea, cuando te lo quitan de la nada? Y dijo, no, ya estoy acostumbrada. Sí, yo también. Era como que entre ella también se vacilaba, pues, ¿no? Porque esto de los eventos es ligeramente lo más cercano, y no es que me compare nada, pero es ligeramente más cercano a ser como que una, entre comillas, una estrella, por así decirlo. Cosa que yo no me siento, pero es, si lo ves fríamente, es más o menos así. Porque también tiene ciertos beneficios. Por ejemplo, no sé si ves estos cuadros que están acá.
Sí.
Ya, y por acá tengo más incluso. Por acá tengo una ruma de cuadros, así, mercadería. Estos cuadros no son míos. O sea, me refiero, no los he comprado yo. Eso te los regalan. Las marcas, los estantes, te los dan y te dicen, oye, Coco, o sea, te promociona mi marca, ¿no? Y te traigo cuadros, te doy polos. No, te doy, por ejemplo, cajitas así, como esas que te ponen tu logo, cosas así, o sea, detalles bonitos y que la verdad no te cuesta nada, pues, apoyarlos, ¿no? Son emprendimientos. Eso, o puedes entrar a algunos eventos gratis, ¿no? Ya te conocen como medios de prensa, y ustedes saben eso, ¿no? Después, nosotros creo que nos reencontramos otra vez por el tema de Oscar, ¿no? Con este chat del cine y todo. Uh-huh. Y ahí también tiene su lado bonito o sea, su lado retribución, ¿no? De poder acceder a algunas cosas de una forma diferente que el público en general, ¿no? Ese tipo de los avant premier también que se están dando ahora, hoy por hoy, con el cual el miércoles vamos a estar presentes para Doctor Strange, ¿no? Y es una trayectoria. Así como tiene su lado bonito, también tiene su lado oscuro. Como todo en el mundo tiene su lado oscuro y es un lado muy, muy tóxico. Que ya quedará para otro capítulo, si desea, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente. Sí, River.
Sí, sí, justo le iba a comentar a Coco que todos los rubros tienen eso, ¿no? La música, el deporte, etcétera, ¿no? Pero definitivamente vamos conociendo a través de tus anécdotas lo bonito y la parte con la que te quedas en todo este tiempo que llevas cubriendo eventos. Y ya justo que nos comentabas de tus anécdotas en eventos pasados, queríamos que nos comentes de repente cuáles son los eventos a que tengas en el corto plazo o algunas expectativas o proyectos nuevos que vayas a lanzar y que por ahí puedas contar, ¿no? Si es que se puede contar algo.
Sí, sí, claro. O sea, mira, el tema de los eventos hasta el 2020, que fue el Freaky Festival, la 10ª edición, yo ya estaba un poco cansado, la verdad. Hacer un Freaky, hacer un evento... El Freaky en realidad era el evento que más hacía porque ese es donde más pagan, la verdad, y había mejor producción. Hay otros eventos que también hemos estado, pero donde a mí es un poquito la chamba, ¿no? Obviamente también la retribución es menor, pero esa va de la mano. Pero era como que ese año yo dije, quiero descansar un poco porque ya necesito como que renovar también un poco, renovar. Exacto. Y literal ese año yo dije, sí, chicos, bueno, me despido del friki, dije, ¿no? Y la gente, no, voy a tomar un descanso. Bueno, sin querer, ese descanso también vino acompañado de la pandemia, que fueron 2 años de... Sí.
Forzado que, para todos.
Así que fue más de lo que esperaba, ¿no? De ahí estuvimos reactivando con algunas cosas virtuales, que la verdad también tienen sus cosas interesantes, ¿no? Esta reunión, por ejemplo, en persona, sí. Por nuestros tiempos, también tal vez en un tiempo normal hubiese sido imposible. Entonces en eso empecé a mover un poco las redes, uso más Instagram, se arroba cocoludena, donde, bueno, cuelgo material de fotografía, algunas chambas, algunas cositas. Tuve un emprendimiento justo con la China. Nosotros siempre que íbamos a los eventos, íbamos caminando por los stands un rato antes de animar o cuando íbamos a mirar, y veíamos cosas, pues, ¿no? Veíamos accesorios, souvenirs, y decíamos, ¿compramos? ¿No compramos? Pero esto no. Y una vez nos preguntamos, ¿no? ¿Y por qué no vendemos algo nosotros? Le dijimos. Y yo, sí, pues, ¿no? Algo que, primero, que sí, que te sirva, algo que te traiga nostalgia y que sea barato. Y es así como nosotros sacamos en diciembre del año pasado nuestro primer emprendimiento, que fueron unas agendas. Pero eran unas agendas que fueron, la primera tanda fueron de 10 portadas, pero eran portadas que nosotros las escogimos así con bastante cariño, bastante feeling, porque dije, esta escena creo que te va a traer muchos recuerdos, ¿no? Y la que yo me quedé, obviamente la pagué porque desde la China no perdonaba ni un sol, era con esta, que es mi favorita, que es la de Dragon Ball. Que en la portadita tiene la de Goku con Milk cuando se conocen, ¿no? En la nube voladora cuando quiere quedar. Pero queríamos darle como un tema de historia, pues, ¿no? Y en la contraportada tiene cuando se casan. Que también fue un momento muy chévere para los que han seguido la serie. Y sí. La pide matrimonio y todo lo demás, ¿no? Entonces, fueron así. Había de Death Note, de Shingeki, de Kimetsu no Yaiba, que es también moderno. Entonces, eso fue, sacamos un ciento y las empezamos a vender con los amigos. Ahí es donde entra un problema que te lo comento. En este mundo friki, bueno, supongo que en otros lados también, pero en este mundo friki que te puedo dar fe, es bien difícil encontrar gente, es bien difícil encontrar amigos. ¿Ya? Es bien difícil encontrar amigos. Yo te puedo decir que amigos de confianza, gente de confianza, o sea, más de 20 no tengo dentro de todo este universo. Hay mucha gente hipócrita, de verdad. Gente hipócrita, gente que solo está ahí cuando quieren. Cuando hay un friki, cuando ya se promociona que tal friki, mi teléfono empieza a sonar. Hola, Coco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, hola, ¿qué fue tu vida? Me llaman, ¿eh? Ni siquiera WhatsApp, te llaman. Sí, oye, he visto que hay un friki, pues... Pucha, a ver si por ahí no nos recomiendas a nuestra banda, ¿no? Una cosa así. Allá, normal, le digo, papá. No, por aquí, ¡ay, Coco! Vas a soltar entradas de frigues. Ya, incluso ahí, hasta cuando hay otros eventos donde no tengo nada que ver, te escriben, ¿no? ¡Ay, Coco! ¿Puedo matricularme? Le digo, no sé, yo no tengo nada que ver en ese evento, ¿no? O sea, bueno, fue algo así. Ese fue un emprendimiento que tuvimos. Luego abrí una tienda en Arenales. Estuve 3 meses, diciembre, enero, febrero. La verdad... La idea y el prototipo fue muy bueno. La tienda se llama El Hex, ¿sí? El Hex justamente porque a nosotros dos nos gustaba WandaVision. Ah. Y era, pues, ¿no? Y El Hex fue porque es el mundo ideal de Wanda, ¿no? O sea, todo lo que quería Wanda estaba ahí. Entonces, ese era el formato que queríamos darle.
Entendí todo la referencia, como diría el Capitán América. Sí.
Exacto. Entonces, todo lo que tú vas a buscar en diferentes tiendas, en diferentes zonas, los tenías ahí. Y ahí sentí el apoyo de verdaderos amigos. De las marcas más que todo, ¿no? Polos, cuadros, tazas, Funko, me dijeron, ya, bueno, yo te conozco, o sea, yo te doy la mercadería a consignación, tú véndelo y me pagas, ¿no? Lo que digo. De verdad, le digo, sí, normal, me dice, no te vas a ir. Y ahí es donde ves pues, quiénes te tienen confianza y en quiénes puedes confiar, de verdad. Por un tema de tiempos y también de presupuesto, porque bueno, el centro comercial subió un poquito las tarifas, se ve como que, bueno, decidimos descansar la marca. No, aparte que ya queríamos enfocarnos en otras cosas, porque sí, tener una tienda te ocupa bastante tiempo. Así tú no te toca, es como que te da ganas de estar ahí, porque es como que quieres vender, quieres hacer esto y el otro. Y lo que son eventos, bueno, el año pasado se reactivaron un par de eventos bonitos. El primero presencial, que fue en el Parque de las Aguas, creo que era el Fan Fest, creo que se llamó, el Parque de las Aguas, donde bueno, tuve la oportunidad de animar. Y fue prácticamente el regreso, algo presencial, con gente y todo, ¿no? Todo bonito, todo bonito. Mal organizado en cierta forma, lo digo la verdad. Pero bueno, ese fue el regreso. Fue el de Halloween, donde, bueno, llevé mi primer cosplay de Slipknot. Y bueno, hoy ha habido un evento. Netamente, mi actualidad ahorita se basa en lo que es ANS, ANS, no te dando Saintos, el club de fans donde te digo que está Jorge Vázquez, que ahí me ocupo de todo el audiovisual, lo que son fotos, videos. Este sábado 7 de mayo que viene, estamos haciendo la Copa Cosplay, que va a ser como un concurso cosplay organizado por nosotros. Bueno, no sé si puedo decir el nombre del centro comercial. No hay problema.
Dale.
Sí, sí, dale, adelante, Coco.
En Mall del Sur vamos a estar ahí a partir de las 3 de la tarde. Están invitados, chicos, para que vayan, puedan cubrir el evento. Y yo me encargo del audiovisual, ¿no? Justo hoy también tuvimos un evento ahí. Y bueno, el evento más próximo es el Free Comic Book Day, que lo está haciendo el Himna, un año más con ellos, ¿verdad? Les agradezco la confianza. Lastimosamente todavía va a ser virtual, sus protocolos son un poquito más rigurosos, pero ya esperemos que para el siguiente sea presencial, porque es uno de los pocos eventos que me gusta animar, así no tenga mucho que ver con animes, más con cómics, pero me gusta animar porque lo hacen con un cariño increíble para la gente. Primero que es gratuito, ya, y armar el escenario, exposiciones y todo eso, ¿no?
Evento que ha ido creciendo con los años, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a uno, no me acuerdo si fue el 2015, 2014, y era como que más chiquito, y cada edición ha ido creciendo.
Sí, la primera vez que me recomendaron, porque incluso fue un amigo que me recomendó que estaba trabajando ahí, fue en el 2018. Y fue literal pequeño, fue una tarima chiquitita con una laptop, que yo le dije, necesito música y una laptop y tu micro. Y bueno, habían los stands y todo eso, ¿no? 2018, yo genial, ¿no? A mostrar la chamba y todo. 2019, brother, armaron un escenario, trajeron invitados, stands por aquí, charlas en todos los pisos, o sea, como que lo reorganizaron. Pero eso siempre también como que se conversa, se sugiere cositas. Bueno, 2020, 2021, pues lastimosamente no, fueron virtuales. Y este 2022 también, bueno, va a ser virtual, pero sí, ha ido creciendo bastante, ¿no? Saludos para toda la gente libre. Y eso, netamente, enfocado en mi chamba, soy... Lo bueno es que hay chamba, ¿no? Y no es que como me dice un amigo, a veces yo le digo, hola, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy aquí en un evento, por la Molina. Ah, ¿estás animando? Me dice. Y le digo, no estoy animando, estoy tomando fotos, videos. O sea, la gente piensa cuando le dice, estoy en un evento, estás animando. Me dice, no es que se anima siempre. Mantengo mi rubro audiovisual, ¿no? Con el tema de frilos y bueno, dictando, enseñando. Gracias a Dios, este año he retomado el tema de las clases. Y ya desde esta semana que viene, creo, ya se decretó que es 100% presencial para los cursos. Así que mejor. Hay cosas que virtualmente no se pueden enseñar tan bien, ¿no?
Sí, de hecho.
Un poquito
sí.
La actualidad.
Claro que sí. Y bueno, y esto, no sé si será novedad para algunos, ¿no? Solamente Coco también ya lo sabe. ¿Este año volverás o no con el Friki Festival? Porque vuelve, retoma.
Sí, justo he estado pendiente de eso.
Hay negociaciones para su renovación del fichaje, probablemente.
Lo que pasa es que hay un tema ahí. Y yo no tengo problemas de contarlo. El Friki Festival, la primera vez que yo estuve... Yo empecé a conocer como el tema de los derechos. Ya, derechos en el tema de exclusividad. Después de ese friki que les conté, ¿no? De la saca de polo y todo eso, ya vinieron otros frikis donde ya cambié, ya no me sacó el polo, sino me tiraba al público. Ya, bueno, por ahí tengo
el
una
mismo foto, rockstar.
Sí, exacto. Te agarran y te tiran al aire.
Pero al menos sí te sostienen, ¿no? No, o te vas al piso de frente.
O sea, tú sabes dónde te tienes que te lanzar, pues, ¿no? Entonces yo incluso les digo, ya, pero me agarran. Sí, ay, me lancé, pa, ¿no? Y ahí te toman. Y la gente se acostumbra, porque yo los hago subir a escenario, me tiro, pum. O sea, como, no sé, para ellos ya es normal, ya, una cosa así. Entonces fue pasando eso. Entonces ahí, a la semana siguiente se venía otro evento, entre comillas, también grande y conocido, que se llama el Anime Expo, que lo hace el señor Augusto, de Anime Suzumaki, y lo hace en Mega Plaza. Y justo le pidieron mi número a Jorge de la banda Pegasus y me dijo, oye, te voy a llamar el tío Augusto. Y yo había ido a su evento un año antes, pero como espectador. Y me dice, hola Coco, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿qué tal? Sí, que me haga lo de ti, qué bien, quiero que animes mi evento, por favor, porque acá toda la gente va a reventar, o sea, la cantidad de stands que me llevan, don Augusto, por favor, quiero estar en su evento. Así que yo lo adoro, así lo conocí al tío. Y le dije, ya, perfecto, que esto, bueno, quedamos en un precio. No era tan como el del Friki, porque la verdad era la primera vez que había animado, tampoco sabía cuánto cobrar. El tema del costo ya lo, yo lo encuadré a partir de Friki 3 en adelante, ya quedamos en algo ahí. Entonces dije, ya, perfecto, ¿no? Pues seguí mostrando mi chamba, si les gustó debe ser por algo. Y acepté, y sacó justo el flyer. ¡Fah! El Anime Expo con Coco Ludeña salió en ese año, 2017, estoy hablando. Salió el flyer y a los 10 minutos me llama Leslie. Y me está llamando y dije, ah, qué chévere, debe ser para felicitarme, ¿no? Por seguir animando. Y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Que no sé qué cosa. Le digo, ¿cómo nos puedes hacer esto? ¿Qué cosa? ¿De qué me estás hablando? No, que cómo puedes seguir de animar a Megaplaza. Le digo, ¿qué tiene de malo? Le digo, no, eso es trabajo. Y ahí es donde me enteré, pues, bueno, obviamente ahora ya se sabe, pues que Plaza Norte y Megaplaza son dos competencias, son competencia directa, pues no es como Nike Adidas. Y me dijo, sí. Y me dijo, tú puedes ir a animar con ellos. Me dice, pero si vas con ellos, o sea, con nosotros ya no vas a poder, ya no regresas. De verdad, pucha, ya, entonces tuve que chotearlo. Ahí pasó un tema que yo al final sí fui a ese evento, porque fui para hacer otras cosas, pero igual mi foto salió ahí entrevistando, porque había páginas que me contrataban también para ser reportero. Y ahí tuvo un roche con lo de Friki, para el Friki 2, para el Friki 3, donde literal me sacaron. Yo no iba a estar en ese Friki. Pero una semana antes me llama Isabel, que es la cabeza, y me dice, hola, Coco, ¿qué es eso? ¿Qué lo otro? Oye, hablamos, y como que me dijo, ya, bacán, bueno, que no vuelva a pasar. Y ahí es donde yo regreso al Friki, y es donde vino Capitán Memo y todo, porque era el primer internacional. Entonces, ahí yo he tenido como que un tema de exclusividad con el Friki, por lo cual yo no he podido animar nunca en Megaplaza. ¿Ya? En Megaplaza, netamente. Pero sí con otras activaciones. Pero esa exclusividad se ha ido perdiendo con los años o con el tiempo, porque la persona con la que yo hice el trato ya no está. Pero para esto también hay otros animadores que han empezado a salir, que cada uno tiene su estilo y cada uno cobra lo que quiere cobrar. Y hay personas que ven los eventos solamente como números. No lo ven como que, ok, a la gente le gusta esto, a la gente le gusta el otro. Yo sé que para algunos el animador es importante, para otros los stands son importantes. Y hay gente que solamente lo ve como números. Y cuando trabajas dentro de una corporación, desgraciadamente la gente ahí no es freaky, pues. Son contadores, son eso. Entonces dicen, ok, número. Este pata me sale más barato. A los stands les voy a cobrar tanto y quiero vender tantas entradas. Listo, es lo único que les importa, lamentablemente. Yo, hasta donde tengo entendido, las personas que están manejando ahorita el Friki, que ya no son las chicas con las que yo trabajaba, no sé si me tienen tan en cuenta por el tema de lo que yo cotizaba antes con ellos. Justo estaba consultando, me parece que va a haber uno en julio, por ahí, julio, agosto, me parece que sí, se va a regresar. No sé si voy a estar presente, te soy bien sincero. Si estoy, me encantaría. Si no estoy, bueno, bienvenido, pues, a quien quieran llamar, yo no tengo problema. Tengo amigos a que yo he recomendado, incluso los he llevado para que animen conmigo en el Friki. No te podría decir si estaré o no, la verdad, te soy bien sincero, no te podría decir. Yo asumo que no, te digo, yo ahorita te lo pinto, yo asumo que no, ¿ya? Pero lo curioso es que la gente en los comentarios pide, o sea, a veces dicen, claro. Oye, pero para animar Coco, yo me he ganado una Coco, que este Coco, que esto. Es más, ahí en el 2018 o 2019 salió un programa que se llama Geek Tan Show, que invitaba todas las semanas a personalidades. Y el Geek Tan Show fue el primer programa que hizo al final de año, ¿no? Como hace estos periódicos que sacan el reportero del año, el narrador del año, ¿no? Los ganadores del año sacaron, pues, la banda del año, el solista del año, el animador del año. Hicieron sus votaciones y recuerdo que yo le abro temprano el Facebook así, hueveando, y una amiga me comentó, oye, felicitaciones, ¿no? Entonces yo como que, ¿qué fue? Entré y había sido mi foto, pues, sería Coco Ludeña, ganador del animador del año. Entonces era como que, oye, ¿qué? ¿En serio? Y por ahí tengo la foto, creo, y salió la gente que había comentado y ha votado por mí. Dije, bravazo. Pero entiendo que ahora también son otras generaciones que han aparecido, chicos que están yendo a los eventos, ¿no? Mucha de esa gente que iba y que votaba por mí, ahora se chambean, ya no van tanto, entonces como que todo va cambiando. Pero si no es el Friki, son otros eventos, la verdad. Son otros eventos donde también se están haciendo las cosas bien, hay nuevos emprendedores. Por ejemplo, el evento de Halloween del Asia Fest el año pasado lo hizo un pata que nunca había hecho un evento Friki, pero tiene plata para invertir. Y entonces él se preocupa en averiguar qué les gusta, qué traigo, a qué cantante subo. Lo armó con box, ¿no? Con rejas separadas, cosas así. Entonces, hay de todo, hay de todo. La idea es seguir facturando. O sea, yo a esta altura de la vida no me voy a poner exquisito y pensar, no, si no me llaman friki, oh, me ponen, no, hermano, no me llaman friki, pero me puedo llamar algo para chambear en fotos donde también facturo. Entonces, la verdad, otro evento más chico donde también te pagan. Normal, o sea, claro. No me muero si no me llaman, te soy bien sincero.
Lo importante va a ser que al menos este año podamos coincidir, ya no a través de una plataforma, sino de forma presencial, al menos los tres. Eso va a ser lo más importante. Y hablando de eventos que se vienen, cosas importantes, como para ir cerrando también, porque nos acercamos ya también a la hora de esta conversación, que da para mucho más, pero dentro de los espacios de los programas tenemos cierto tiempo. Estamos a una de las semanas, como dije hace un rato, quizás el momento del 2022. Doctor Strange, ¿qué expectativas para ello?
Mira, he visto los trailers, o sea, los que están saliendo. Yo voy a hacer como... Yo cuando voy a ver una película, yo la voy a ver con... O sea, no la voy a ver con expectativas, simplemente voy a disfrutar la película, lo que salga. Como fue No Way Home, yo no fui con la expectativa de de querer ver a los Spider-Man, porque si no aparecían, puta, me iba molesto. Y si aparecían, me iba feliz. O sea, yo voy a ver lo que sale. En Doctor Strange es como que veo tantas cosas, tantas apariciones, tanto que el Iron Supremo, que es Tom Cruise, que va a salir no sé quién, por ahí lo veo a Wanda. Me dicen, tienes que ver What If, el capítulo What If de los zombies, para que entiendas lo que algo va a salir. Entonces yo dije, wow, entonces si me voy a poner a pensar de si va a ser bueno o mal, me rompo la cabeza. Yo entiendo que sí le estoy esperando bastante, no te miento. Pero yo voy a ir a divertirme. Voy a ir a divertirme, a seguir uniendo esta línea temporal que está saliendo. Y lo que sí me gusta es este tema de que veo que va a haber dos Doctor Strange, ¿no? Uno el mal, otro el bueno. O sea, lo pongo en palabras simples, ¿no? El mal, el bueno, el zombie. Y voy a volver a ver a Wanda, pues que la extrañaba bastante, de verdad. Ese es mi lo que tanto espero. Pero sí, ojalá, porque también ha pasado que no se nos caiga, pues. O sea, que no tenga una trama tal vez muy rápida. Porque la gente también se acostumbró mucho ya a ver la serie. Todo el 2021 la gente fue pura serie, ¿no? Sí. Loki, Falcon, Spider-Man, perdón, WandaVision. Y de ahí, o sea, de ver series de 8, 9 semanas, 10 semanas, saltamos a ver Black Widow de hora y media. Creo que no fue la mejor despedida que le pudo hacer Marvel a Scarlett Johansson. Fue como que, wow, regresamos otra vez. Entonces, la película es como que tiene la responsabilidad de engancharte en mucho menos tiempo, ¿no? No tiene tanto tiempo como una serie de desarrollar el personaje y enganchándote semana a semana. Hasta ahorita, te soy bien sincero, Spider-Man cumplió, Batman por ahí quedó un poquito plana, o sea, muy lenta la trama de Batman, la de Morbius. Bueno, yo fui a verlo por Jared Leto nada más, pero yo soy fan de Jared Leto, pero ni siquiera por el pudín, ya, yo por 30 Seconds to Mars, por la banda. Yo lo conocí a Jared Leto por la banda, y cuando lo vi como Morbius con la barba, el cabello largo, más raro, dije, puta, me enamoré de este brother, ¿verdad? Y esa escena que se saca el polo con el humo, y dije, ¡ah, su madre! Pero la película, obviamente, pues no va a ganar un Oscar ni en cualquier multiverso de todo, no va a ganar un Oscar esa película. Entonces yo espero que Doctor Strange, con toda esta cantidad de información que haya, no termine tan enredada como otras películas que ha habido, y el final sea pues como que muy, muy exabrupto, ¿no? Porque decepciones así, yo recuerdo mucho Rey León, por ejemplo, ¿no? La última, con la animada, fue tan bueno el hype, pero para mí no llegó. Entonces, espero que no pase eso. Es lo único que espero. Porque los fans sí quedarían muy, muy tristes, creo yo.
Claro que sí. Creo que todos estamos esperando con esas mismas intenciones, creo, de que la película sea lo mejor del año.
Y ahora, y eso porque están hablando también de la tercera película de Spider-Man con este multiverso de los seis siniestros, por ejemplo, cuando salió la escena post-crédito de Morbius. Para mí, yo creo que, a ver, yo creo que fui a la van premier o los que pagaron, solo por la escena post-crédito, digo, porque creo que es lo mejor que ha tenido Morbius. Pero como he visto que Andrew Garfield ha declarado que se aleja de la actuación por un buen tiempo, y eso que es confirmado, porque él mismo lo ha dicho. Y se hablaba mucho que este multiverso, este Spider-Man de los seis siniestros, era el multiverso de Garfield, pues, ¿no? Entonces ahora ya no entiendo, pues, ¿qué van a hacer? Porque Garfield ya no va a estar. Entonces, es todo un tema, es todo un tema, pero bueno, vamos a divertirnos. Es lo único que quiero.
Eso sí, no, es como digo, es el momento esperado. Hyperado, no, no lo sabemos. Y me pasó igual. Yo cuando fui a ver Spider-Man No Way Home, yo estaba convencido de que no habría el bendito Spider-Verse. No, ahora Tom Holland sí, ya está lo del trailer, listo. O sea, no, no, no aparece. ¿Qué van a traer a Tobey Maguire? ¿Qué van a traer al otro? Y pues cuando aparece, definitivamente es de los momentos. A ver, está el nivel de gritar un gol de Perú en una eliminatoria, más o menos ese nivel cuando aparece el Spider-Verse, ¿no? O sea, no lo vivías, no se vivía desde aquel de aquella batalla final de Avengers Endgame cuando Capi mira a tu izquierdo. O sea, ese momento es brutal. Y aquí
Demasiado,
más o menos lo mismo.
demasiado.
Creo que cuando veamos, porque vamos a estar en el lado primero varios, va a pasar algo similar. Así que a guardar un poco la garganta para ese momento que va a estar genial.
Yo creo que asumo, porque el tráiler también nos puede ocultar muchas cosas, ¿no? Nos puede ocultar muchos personajes.
Sí.
Yo asumo que si cada vez que aparezca un personaje obviamente querido de antaño, la gente va a gritar. Porque todos han gritado ya, vale la verdad, todos han gritado. Entonces, yo también iba a creer. Creo que va a pasar eso. Pero bueno, sí. El famoso Spider-Verse, ¿no? Yo, la verdad, yo sí pensaba que iban a aparecer, pero no tan explícitos. Pensé que tal vez iba a haber un Tobey Maguire de lejos, de perfil, o no sé, o que tal vez como
Como que su doble.
o sea, una aparición ligera, o un flashback, pues no sé, hablando de un Spider-Man que hay por aquí, salía pues una escena de Andrew Garfield, pero de su película, ¿no? Algo así. Pero no, pensé que iban a aparecer pues ahí, ¿no? Y con la saca de máscara. Y la famosa escena esta de los saltos de los tres. Pero a mí la escena que me mató de esa película es cuando se despiden los tres, cuando se
Oh,
abrazan
sí.
y cada uno está re regresando a su universo y Garfield hace así a Tobey, pues, ¿no? Y desaparecen. Esa parte fue la que me mató. Vamos a ver, pues, Doctor Strange, con qué nos sorprende, ¿no? No voy a ir esperando que me sorprenda, pero si lo hace, en buena hora. Y si no, bueno, tampoco me iré triste, pues.
Claro, claro que sí, ¿no? Espera, y bueno, van a seguir las películas, van a seguir las series y seguramente habrá tiempo, creo, y necesitamos quizás una parte 2, parte 3, parte 4, no sé cuántas más, quizás como Avatar parte 5, para seguir conversando de más series y más películas contigo, Go, pero lo cierto que queríamos compartir este segundo aniversario contigo, porque por la amistad que hay, porque hemos compartido cosas anteriormente, y la verdad que el tiempo nos ha pasado bastante rápido y es
Rapidísimo,
por eso
rapidísimo.
que digo que habrá más partes. Lo cierto es que hasta este momento llegamos, llega el momento de la despedida, agradecerte por estar con nosotros, por compartir este aniversario número 2, esperamos que sean muchos años más y esperamos poder compartir más cosas ahora con esa nueva normalidad, que ya nos podemos bajar de la nave, siempre protegiéndonos, pero estar ahí presente y compartir muchísimas cosas más. Pero para que se escuchan en el podcast, en las redes sociales, y quieren dejar alguna pregunta, algo que les haya quedado ahí en el tintero, como decimos en las redacciones, Reymar, ¿no vas a compartir las redes sociales del programa?
Claro que sí, pero justo también antes, porque puede que haya gente que recién esté topándose con Coco y le haya gustado lo que Coco nos ha compartido acá, o que por ahí lo hayan visto en otro momento y lo están aquí volviendo a ver y no sepan dónde luego ubicarlo. A ver, Coco, si nos puedes compartir las redes sociales, en qué plataforma te pueden encontrar.
Claro, a ver, bueno, primero agradecerles, chicos, de verdad, la invitación. Mil disculpas por esto, a veces me he explayado mucho, pero personalmente cuando se hablan de estas
No,
cosas, es como
entendemos
que
perfectamente,
me
Coco.
emociono
Suele
bastante
pasar.
y encantadísimo de hablar de cualquier otra cosa, menos Dragon Ball Super, por favor, ya. Esa blasfemia, ni me la mencionen. Y tal vez hay mucha gente que opina lo mismo, otra gente que va a salir con sus espadas a defenderla. Esto es para todos, ¿no? Bueno, yo estoy en Instagram como arroba cocoludena, porque no hay ñ, obviamente, arroba cocoludena. En YouTube está igual que en Facebook, es Hablando con Coco, que es una página que simplemente creé para compartir algunas cositas. Y literal, el nombre es Hablando con Coco porque al igual que ustedes me gusta conversar con la gente, me gusta intercambiar experiencias, más que información, experiencias, ¿no? Oye, ¿cómo fue tu primer anime? ¿Qué recuerdas? Esto, el otro. Y ahí creo que ahí está lo rico de una charla. Porque para información y eruditos tenemos mil y un páginas donde podemos buscar, pero para experiencias que te hagan recordar también algo, te traigan nostalgia, creo que cada uno tiene lo suyo. Y eso, y si me quieres agregar a Facebook o buscarme por ahí, es Coculudeña, así tal cual como está acá.
Perfecto, así que muchachos, gente que hoy día también nos ha acompañado en este nuevo vuelo de los astronautas, ya saben cómo encontrar a Coco en las redes sociales, vayan a seguirlo porque de verdad ya escucharon cómo es Coco en los eventos y todo lo que anima, así que si lo siguen van a poder saber dónde está, y nosotros también lo garantizamos que lo conocemos hace bastante tiempo. Coco es energía pura en los eventos, así que la van a pasar muy bien si siguen sus redes y se enteran dónde va a estar. Y además, ya saben, para ahí quien todavía no nos sigue a los socionautas en las redes sociales, pues nos encuentran en Facebook como los socionautas, nos encuentran en Twitter como los socionautas, en Instagram estamos como los bien abajo socionautas. Tal vez estés viendo este video en YouTube, ¿no? Así que si estás viendo nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y también puedes seguirnos en TikTok, estamos como los Oceanautas. Y si es que estás escuchando este podcast en formato audio, ya sea en Spotify o Google Podcast, es muy seguro que en esa plataforma tengas la opción para suscribirte. Y de esa manera, cada vez que subamos un nuevo podcast, la aplicación te notificará y podrás escucharnos y no te perderás ninguno de nuestros programas. Y por último, también te invitamos a seguirnos a Renzo y a mí en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como @reymarer14 y a Renzo lo encuentran como...
En Twitter, Instagram y en TikTok como @rleonp90. Coco, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos estaremos encontrando presencialmente y estaremos compartiendo muchas más cosas, videoblog y algo más con la cantidad de eventos que se vienen, porque van a venir muchos eventos este año y lo vamos a estar disfrutando. Una vez más, muchas gracias y amigos de Nauta, nos estamos encontrando en una próxima edición. A cuidarse mucho, quedarse en su nave de ser necesario, como siempre les digo, nos estamos encontrando más adelante. Chao.
Gracias, cuídense.